3:23, esto es Dulce y Amargo para todo el país por Radio Nacional. Y ahora tenemos una mesa de gente que aparece por acá y que son graciosos ellos. Son graciosos ellos.
Graciosos y de uno solo, además, se ríen solos, ¿no?
Ya está, dicen graciosos y se ríen.
De nuestros propios chistes.
Lo bueno es que te hagan reír ellos. Estábamos con Martín Rocco, Claudia Pano y Marcelo Ruiz Díaz. Bienvenidos, buenas tardes.
Gracias. ¿Qué tal?
Dijimos, vamos a hacer una mesa con estandaperos, con gente que se pare y sepa hacernos reír. ¿Cómo es que uno nace estandapero o se hace estandapero? ¿El estandapero nace?
Dígalo, Rocco.
Está vos, ¿no? Que sos más grande.
Claro. Vos empezaste con creo que se hace. Es un oficio. Es un arte, es un arte escénico. Es una persona en un escenario con un texto interpretándolo. Así que es un arte escénico, diría un subarte, porque más, digamos, despojado. Lo que tiene particular es que no hay cuarta pared, le hablas a la gente, te comunicas con ellos y eso. Que viene existiendo hace mucho esto, ¿no? Porque ya los contadores de chistes ya son como una variable.
¿Pero es un contador de chistes?
Puede serlo.
¿Y si no, de qué otra
generalmente,
cosa?
Generalmente el standupero contemporáneo hace más humor de observación, digamos. Te puede contar una historia o puede agarrar un tema y desarrollarlo o saltar de una cosa a la otra libremente. No hay ningún tipo de, digamos, de regla. Incluso puede hacer personajes, puede no mirar a la gente. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Contar chistes es también.
Pero no existe el estandapero que no hace reír, ¿no? No hay un... A ver,
sí,
no
hay un estandapero
dramático.
Son los malos.
Pero que no tiene como objetivo.
Porque lo que él no acotó es que él dice, está bien, hay que hacerse, pero un cierto carisma, una tendencia a la simpatía, algo tenés que tener, no es tampoco que nada. Me parece que un mínimo, un ángel.
Sí, algo que a la gente le interese escucharte, porque hay algunos que... ponerle Landricinas más un narrador y el remate viene 10 minutos después.
Claro.
Lo cual para los estandaperos no sería lo que se hace, sino hacer cada 10 segundos, cada 15, capaz, pum, pum, remate. Él te cuenta una historia.
No te va contando chistes.
Un narrador.
Claro.
Y lo que tiene es que la gente se queda como loca escuchando las cosas que cuenta, que puede ser por qué la tranquera se abre para un lado y no para otro. Y te quedás y lo escuchás. ¿En qué te afecta a vos, que sos un tipo urbano y qué sé yo? Nada. Pero te fascina cómo lo cuenta.
La Landricina es un género aparte, ¿no? Digamos.
Sí, es más un narrador.
Él en persona es un género aparte, ¿no?
Es que eso es lo que sostiene también a los stand-uperos. Los buenos son originales. Tienen algo que a vos te da ganas de ir a verlo a ellos y no a ver un show de stand-up. Es decir, si lo quiero ver a tal, lo quiero ver a tal porque me gusta lo que hace, lo quiero ver a tal. También
¿Y cómo es el público? ¿El público va a ver stand-up o va a ver a un stand-upero?
Hay de todo. Hay el que hace la previa para ir al boliche y arranca a las 3 de la mañana y se va a ver stand-up para en lugar de ir a tomar cerveza solo, dice, bueno, hacemos un show de humor.
Me voy a emborrachar de humor.
Claro, arrancan con eso y después se van como el stand-up. Tiene por costumbre acá ser de las 12 en adelante. Viste que hubo muy pocos shows que se hacían en horario prime time del teatro, digamos. Los que se hicieron en teatros comerciales, como Cómico y otros. Incluso Cómico era después de la obra.
Primero vino la obra y después estaban ellos.
Sí, estoy diciendo cualquiera. Y eso que yo estaba ahí, pero bueno.
No se acuerda.
No me acuerdo.
Grande, yo iba y cuando me decían salía.
Se hacía la obra con Cecilia, ¿cómo es?
Cecilia Roth
y Julio Chávez. Y después venía Cómico. O sea que no. Quedó desde entrada como un show que es trasnoche, acá, digamos. Entonces están los que hacen para eso, los que van específicamente a ver a alguien, generalmente los unipersonales, y ellos dicen, este tipo me gusta cómo dice esto. Por eso también hay algo interesante, que es que si bien el chiste funciona por la sorpresa del remate, hay gente que va a ver varias veces a un mismo tipo y sabe todos los remates, pero le gusta cómo lo dice. Entonces, aunque no esté la sorpresa del remate, funciona igual. Es como cuando viene Serrat y dice, bueno, voy a presentar mi último disco. No, cantame Mediterráneo.
Claro.
Es algo así.
Para los músicos en eso la tienen más fácil, ¿no? Porque
más
la
fácil,
gente
sí.
Va a escuchar eso que ya sabe.
Exacto.
¿No? Con ustedes van a escuchar lo que no sé.
Lo que sí. Me refería es que hay una cadencia, una forma del decir de uno que a la gente le gusta y aunque sepa todos los chistes como son, lo disfrutan igual.
Recién decías esto de, bueno, un remate cada 10, 15 segundos. Debe haber como una especie de fórmula que uno modifica o adapta. No sé si los tres enseñan stand-up, pero entiendo que vos enseñás, Claudia. ¿Cierto? Sí. ¿Qué se enseña cuando se enseña a hacer stand-up? Además de esto, supongamos una cuestión de timing. ¿Qué más se enseña?
Sí, bueno, el timing, justamente lo que estás diciendo, es re importante, que es todo, que es la escritura, la actuación, el decirlo. Y técnicas de escritura, básicamente. Yo, como vengo de la narrativa de humor, sí, entonces trato de yo también, bueno, tuve que, cuando te quedas estancado con por más que sea que uno escribe porque tiene ganas, libros, ¿no? Uh-huh. A veces te quedas estancado, entonces dejas el libro y vas a hacer esto de un brainstorming, o agarras una técnica para escribir, para que te salga un remate lindo, y vas probando. Eso puede ser una escritura medio surrealista, automática, hasta que encontrás una palabra asociada con lo que estás buscando, una linda imagen, y eso se les enseña y yo trato de, como la gente viene sin ningún conocimiento, ¿no? Entonces nosotros hacemos, me dicen, ¿qué nivel estoy? No sé, sub-0. Y vamos, porque, claro, porque la gente siempre quiere saber, y 4 meses quieren salir cómicos así, pero o así, y no. Pero entonces les digo, no, nivel sub-0, así después pueden seguir estudiando, porque si no, en 4 meses parece que ya quieren ganar plata. Entonces tenemos...
Van con una intención de salida laboral.
Quieren ganar plata con lo que uno disfruta, ¿no? Sí, la verdad. Sí. Claro.
Bueno, pues hay gente que lo ha vendido como que tiene salida laboral esto.
Claro.
Eso es lo terrible.
No es nuestro caso.
No es nuestro caso, pero yo he visto cursos estándar no con salida laboral. Déjate joder.
Sí, no es cierto, chicos, no es cierto.
No es cierto.
Salir de acá y laburás en un fast food. Claro.
Aparte, a mí, personalmente me gusta teorizar mucho sobre el humor, ¿no? Sobre el tema de la risa, de cómo viene, lo doy más académicamente. Por eso que el que viene, yo digo, ustedes se lo toman como quieren, acá se da académicamente, y así es como me quedo con 2 alumnos, o sea, claro, empiezan 10, me quedo con 2, pero es mi forma de ser, ¿no?
Y no se ríen en todo el curso.
No me importa, no.
Dicen que
seria es la profesora.
Es que es al revés, viste, vos estás ahí, una vez tuve que hacer uno en un colegio, un show, y dije, es al revés, en mi curso si no se ríen yo me enojo. Digo, a ver, ¿por qué no se ríen? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que contó el alumno tal que se le murió la abuela. Ah, qué lindo. Entonces, como a él se le muere la abuela, nadie se ríe acá. Entonces, ahora, ¿sabes qué? Por uno se joden todos, no van al recreo.
Ahora, ¿les pasa que todos esperan de ustedes que sean graciosos todo el tiempo? Pienso ahora las fiestas.
Es horrible. O bueno, yo estoy también en peligro sin codificar. Entonces ya la gente... Hay como un pensamiento raro de la gente que piensa que todos los famosos nos juntamos a comer los domingos. Sí. Y ya asumiéndome que yo soy famoso, lo cual es un gran error. Dice, ¿cómo es Tinelli?
¿Vos que te juntas todos?
Mira, yo laburé 10 años en Idea del Sur y me lo crucé 3 veces. Okay, estamos en Telefe. ¿Cómo es Susana? No la vemos.
me pasó laburando con Fantino una vez. Me pasó una pick-up roja y yo estaba haciendo lo del pijama. Y en ese momento la gente te reconoce. Después no sabe ni quién sos. Che, Rocco, mandale un saludo a Fantino. Bueno, dale. Y entonces llego y, viste, muy amable, digo, che, Ale, te manda un saludo. ¿Quién? Un tipo en una pick-up roja.
A mí me preguntaban si Ginsburg es claro, así de petiso.
Sí.
¿Y así como? Entonces te iban a marcar. Yo así como. ¿Cómo te parece? ¿Y te llega hasta acá o hasta acá? Hasta acá.
¿Qué te cambio? ¿Qué te cambia?
Claro, ¿sabes efectivamente cuánto era de alto?
No, terrible. Y si no, tenés, como vos le dejaste el saludo a Fantino, los que quieren que te acuerdes que te saludaron alguna vez.
Claro.
¿Te acordás cuando hiciste temporada en Carlos Paz que yo estaba con mi mujer? ¿Sí, te acordás?
¿Qué sé yo? Yo hermano, me acuerdo de vos, no te acordás de mí.
Hubo un sketch en Saturday Night Live, viste que siempre llevan invitados famosos. Sí. Fueron Simon y Garfunkel. Bueno, participan en los sketches. Hay un sketch que está Paul Simon en una cola para entrar a un teatro con una mina. Y aparece un tipo, che, Paul, ¿cómo te acuerdas del concierto que dieron en Central Park para 200.000 personas? Sí, yo era Paul, el de la tercera. Sí, ¿cómo andás? ¿Cómo anda tu mujer? Porque estaba bien. Bueno, gracias, bueno, chao. Pasa otro. Che, Paul, ¿te acuerdas del concierto que diste en 1974 en la Catedral? Sí, Rose, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te metes? Bien. Y tú, aparece Garfunkel. Hey, Paul, ¿quién sos? Soy Art, cantamos 20 años juntos. Era muy bueno.
Ahora, ¿ustedes testean cuando, antes de llevar al escenario un chiste, ¿dónde lo testean? ¿Con la familia, con los amigos? ¿Es como no, un test velado? ¿No avisan que están tirando una a ver si funciona
el
o no?
Escenario, se
el escenario.
Se termina de cocinar ahí. Y o casi siempre lo que se recomienda es probarlo a la mitad. Si vos arrancás con un chiste que no sabés que...
A la mitad del chiste.
Claro. Yo lo entiendo, pero no lo entiendo.
Abrigarlo con claro. chistes que ya sabés que funcionan. De todas formas, uno ya va teniendo un poco la idea de lo que funciona o no. Sí. Aunque nunca tenés el 100%.
Igual, les voy a decir, acá somos todas personas que escribimos, ¿no? Yo soy guionista, claro. Yo escribo libros. Sí. Entonces, somos muy solitarios. Pero en realidad las que están diciendo una mentira, porque la gente sí consulta con sus pares. Incluso, Boldanski tiene todo un staff para escribir sus chistes.
Bueno, pero Boldanski debe ser como 3 o 4, ya me parece.
Claro,
¿no?
Por eso.
Son más de una persona, me parece. Porque están en muchos lados.
Sí, hay 4 Boldanski.
4 Boldanski que van sacando. O sea, que el libro va sacando así cada tanto.
Nosotros no somos representantes de, pues somos solitario, gente muy rara, vivimos escribiendo, muy en contacto con el texto y
pero
nada
y en ese
más.
Sentido, Claudia, vos que empezaste como narradora, ¿pasar al escenario fue difícil?
Sí, fue difícil, sí. No me fue fácil, sí. Ahí es cuando empezás a tomar clase de esto, de esto, de esto. Sí, bueno, tenés formación actoral. Y había que tener formación actoral. Claro. Eso de que no era un cuento. Es un cuento, eso sí hay que tener. Porque para que suene natural y fresco, como le suena al actor, sí hay que tener formación. Bueno.
Muy serio.
La primera vez. La primera
te faltó el punto final, no sabía que habías terminado. Me quedé esperando.
No, yo corto así, ¿no? Okay. Me pongo a escribir.
¿Cómo decía?
Memoria.
La primera vez, ¿te acordás? Entonces debe haber sido especialmente terrible. ¿O no?
Que primer show que
hiciste. Lo que pasa es que yo, les voy a decir una cosa, el miedo lo tengo puesto en otra área de mi vida, que es la hipocondría. Entonces bien, yo, claro. O sea, digamos, a ver, como está puesto tan ahí, después lo demás es como
muy práctica,
es muy liviano, sí. ¿Entendés? Porque, claro, de tenerle miedo a la muerte, imagínate, lo demás es nada, ¿no?
A eso o a la celulitis, esos son los dos terrores siempre. Escuchame, yo te puedo contar mi experiencia, porque es re típico también. Yo debuté sexualmente a los 13. No, en el escenario.
¡Qué interesante! ¿13 años?
Sí.
¿Con quién, che? ¿Con un pibe o
justamente.
Ah, me vas a cambiar el tema que habías estado bueno.
No, parece interesante porque yo en el escenario debuté a los 36 años. Yo era muy grande.
Claro.
Estaba escribiendo, quería hacer eso, dejaba la publicidad. Molo, Tuki y Carlos Bornerio me invitan a un show de ellos, o sea que te estoy hablando en el 93 fue, a hacer entre ellos tres, dos entraditas de 10 minutos. Bueno, voy, invité, la sala era para 50, 49 lo llevé yo. Entonces mi debut fue un éxito, dos amigos. La segunda vez lo hice en el Bululú, 50 minutos seguidos, que era la primera vez con un público genuino que yo no conocía, y fracasé, pero de una manera tremenda. Y, viste, si vos haces 10 minutos y te va mal, es horrible, pero hacer 50 minutos y que no te vaya bien, es espantoso. Lo cuento porque es una manera de mostrar que, en realidad, nosotros que tuvimos que hacerlos a los golpes, porque no había cursos estando que yo había traído libros, videos, todo, pero, digamos, haces en el escenario. Por eso esos cursos de 4 meses, qué sé yo, después tenés que hacer escenario, porque ahí sonoras culo de escenario, por decirlo de alguna manera científica, para realmente encontrar tu ritmo, tu timing, tu esto, tu ida y venida con el público, ¿entendés? Eso lo tenés que encontrar laburando. Entonces esos cursos, yo daba cursos también de 4 meses, porque no me dejaban dar de más en el Rojas, enseñaba yo. Y después hacíamos una maestría de fin de año, y algunos arrancaban bien. Otros, viste, les costaba, pero yo no, viste, a todos les decía, dale.
¿Cuál fue tu alumna preferida, vos me dijiste?
Sí. Esa fue alumna mía.
¿Y por qué es la preferida?
Porque...
Por todo.
No lo podemos decir.
Muy profesional, lo tuyo.
No, sí. Yo tuve alumnos bastante conocidos ahora, los de Celsi, Sanjeo, Weinreich.
Claro.
Gente que,
sí. Eso es un gran hacedor de stand-uperos.
Pero porque después continuaron con otros profesores que son especialistas en avanzar sobre lo que uno tiene, digamos, que son
Angelini,
Weinstein, Hugo Fili, son gente que forman, entonces yo se los mandaba a ellos para que los formaran más, digamos, sí, para que siguieran laburando en el escenario, porque viste, con un curso de 4 meses uh-huh, es muy difícil. Y por supuesto lo que dice Claudia, lo de estudiar teatro, estudiar clown si querés, estudiar mimo, estudiar todo uh-huh, lo que a vos te enriqueja, hay que pensar que uno está hablando con la gente.
Entonces, ¿cómo uno tiene la idea de que el stand-upero, que debe haber mucho también de eso, ¿no? Es alguien que habla bien en público, se para y cuenta su vida, básicamente. ¿En qué medida el lo que abunda es eso, que es, por lo que entiendo, es como la versión mala calidad de un estándar?
Abunda, pero hay de todo. Hay gente que habla de cosas, hay gente que muestra elementos, hay gente que... Es verdad, uno arranca por ahí con esos cursos y dice, bueno, mi novia, qué sé yo. ¿O viste cuando vas al supermercado y tal cosa? ¿Viste? Y, bueno.
¿Venía para acá?
Sí. Es de más de chiste, digamos. El chiste, tengo una observación con el chiste. El chiste es el átomo de la estructura dramática. Porque vos tenés... de la estructura dramática clásica, digamos. Vos tenés presentación, desarrollo y desenlace, como un guión de cine, como una obra de teatro. Entonces, presentación, van dos tipos y desarrollo. Uno le dice, y el final, que es el desenlace, es el remate, tu hermana. Entonces, en realidad, es interesante porque el chiste forma, el chiste clásico, las dos monjitas, la suegra, qué sé yo, se arma como una estructura dramática clásica, digamos, con la presentación de los personajes, con el desarrollo de la historia y con el remate.
Y vos, Marcelo, le agregás el tema de la magia.
Sí, hago shows donde mezclo, creo haber sido el culpable de hacer la mezcla de la magia y el monólogo acá, uh-huh. Después empezaron a hacer varios. Me copiaron todos, no porque yo sea original, sino porque no me sabía tantos trucos y no tenía tanto monólogo, entonces tenía que juntar las dos cosas.
Tengo dos cositas.
Claro, que puedo hacer una horita de show. Entonces, bueno, empecé así, y lo cual está bueno, porque también la magia que hago es cómica, no es que me ponga a hacer el serio tipo Norberto Janssenson, ¿viste? Uh-huh. Que hace una magia como más clásica, más seria.
Todavía te queda pelo para hacer.
Sí, todavía me queda.
Está para un año más.
Eso contesta un poco tu comentario. Está buenísimo, uno tiene que agregar.
Sí,
claro. Un grupo de alumnos me decían, no, yo hago mimo por un lado y esto... No, no, boludo, mezcla todo. Uh-huh. No te digo que hable siendo mimo, pero meté la parte corporal al stand-up, porque claro, vos sos un tipo hablando. Entonces todo, no, lo
si
visual
me habla, me da mucho miedo.
Estoy adentro de una caja, cuidado, la pared. Todo lo que vos puedas agregar a hablar con la gente, lo físico, cantar, hay gente que hace música,
los acentos, ¿no? Bueno, acá la locución,
todo. Claro. Hago voces de doblaje, hago, meto un montón de
cosas. Claro, sí, eso es genial lo que hacen. Está buenísimo.
Hacemos todas esas voces que suenan en las películas y todo eso.
Faltan 20 minutos para las 4 de la tarde. Estamos hablando con Marcelo Ruiz Díaz, con Claudia Pano y Martín Rocco, stand-uperos que, bueno, que están valorizando el género en la Argentina. Vamos a escuchar un poco más de Chico War, que Caetano Veloso y todo esto que estábamos escuchando hoy. Y ya seguimos.
Cabeça aos aviões, todos meus pés os caminhões, conta contra o chapadões, meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central. Viva bossa, sa, sa, viva palhoça, sa, 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 sa. Viva bossa, sa, sa, viva palhoça, sa, 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 sa. O monumento é de papel crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata. Na mão direita tem uma roseira, autenticando eterna primavera. E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia. No pulso esquerdo, bang, bang, suas veias correm muito pouco sangue. se o coração balança um samba de tamborim e de acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vira sema, mamá, bebê panema, mamá, mamá, mamá. Vira sema, mamá, bebê panema, mamá. Domingo é o fim da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai à roça, porém. O monumento é bem moderno, não disse nada do modelo do meu pé. E tudo mais vá pro inferno, meu bem. E tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva banda, ta ta, Carme Miranda, ta 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 ta. Viva banda, ta ta, Carme Miranda, ta 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 ta.
Faltan 15 minutos para las 4 de la tarde y estábamos escuchando, como habíamos escuchado hoy temprano, ese... Están contando chistes acá. Como habíamos escuchado hoy temprano ese recital que en el año 72 hicieron Caetano Veloso y Chico Buarque para superar lo que se suponía que era un enfrentamiento entre ellos y que en realidad nunca lo había habido, pero el público estaba enfrentado, dice, me gusta Chico, no me gusta Caetano, me gusta Caetano, no me gusta Chico, no se podían ni ver, soy de Los Redonditos, soy de Soda, y había venido un productor y dijo, qué buena idea, lo voy a juntar. Se llenó de plata.
Bueno, vos sabés cuando Luis Miguel se llenó, fue cuando vino Manzanero y dijo, vení, vos tenés que cantar boleros, claro. Yo te voy a producir un disco. Y explotó, claro, Luis Miguel, claro. Porque cantaba la boludez esa de la sola, lo agarró, lo hizo cantar boleros bien, y hizo, el primer disco yo lo tengo, el original.
Romance.
Romance. Romance. Es una genialidad ese disco.
Yo tengo de la sola, sí. Era bastante bueno para mirar. No,
pero romance. Después vamos a escuchar algo de algún bolero por Luis Miguel, ya que estamos.
Sí.
Ya
que es como refiero. Cuando lo agarró a Michael Jackson, Quincy Jones. Y le hizo hacer el Thriller, que fue un disco.
¿Y a vos quién te agarró?
A mí no me agarró nadie, por eso soy horrible. Pero decime si no, si no es
sí,
así.
Sí, sí,
¿no?
Sí, siempre hay un productor que entiende de qué, claro, de qué se trata. Y es cierto que...
El tipo realmente canta bien, pero si canta boludeces, viste.
Bueno, pero es cierto que ustedes, alguien los descubrió o algo pasó para que pudieran vivir de esto.
Pero si vos estuviste,
¿no? ¿Cómo agarraste?
En el paseo no, 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 plaza, a nosotros nos pasó con raro, cómico, que sí, que vino One Rush, que producía a Fernando Peña. Y le escribía cosas y qué sé yo, y nos llevaron a la plaza. Y fue la primera vez que un show de stand-up entró en el circuito comercial. Hicimos 10 años, nos llenamos de plata todos.
Como podemos ver.
Pero eso puso en
no
valor...
No la gastaste, digamos, en ropa, ¿no? ¿Eh? No la gastaste en ropa la plata, ¿no?
No, no. Muy buena. No, no. Y eso hizo que se pusiera un poco en valor... lo que era el stand-up, que no era solo un, viste, una cosa para los bares y eso.
Para Buenos Aires, la plaza fue como un lugar de un sí, semillero, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Y también, digamos, con sus altos y sus bajos,
¿no? Porque... Por supuesto, sí, sí. El stand-up creció cuando hubo crisis siempre. O sea que ahora va a crecer...
O sea, tenemos stand-up para años.
Que tiene poco costo, pues no necesitas producción, luces, vestuario, mucho sonido, nada, vestuario, nada.
Escenografía.
Entonces, sí, empezó a caminar por eso, y porque era una propuesta distinta a lo que había en los bares, que era un tipo tocando la guitarra, cantando Caetano, eso como hablamos, o alguna cosa así, o bueno. Entonces eso era otra opción. Entonces empezó
ahora,
a crecer
está en los bares. Está yendo de la mano ahora con este nuevo auge de las cervecerías.
Claro.
La cervecería está metiendo stand-up.
Sí.
También es como haber metido el parripollo dentro del videoclub.
son dos parripollos.
Qué raro que no volvió el parripollo.
Subsistieron algunos, pero a mí me está pasando que me están llamando como, che, vení a actuar en una cervecería. Está bueno, el tema es, a los bares les está faltando cierta conciencia para cuando llevan un show de stand-up.
¿En qué sentido?
Buen sonido.
No te escucha nadie.
No te escucha nadie.
Y la disposición también del lugar.
La disposición del lugar, un escenario, una luz.
Una tarima. Una tarima. Por lo que estás contando, has estado en lugares horribles.
Sí. Vos podés armar un escenario con esos.
No, horrible.
Con palet armame un escenario, pero sí, yo tengo que estar un poquito más arriba para que te vean todos.
Claro.
Porque el bar no tiene forma de caída como los cines.
Claro. Claro.
Entonces te ven adelante y atrás nada. Lo mismo no laburar en un lugar donde la gente está parada, porque la primera y segunda fila te miran y los demás están con la secretaria de la nada. Vení, vamos allá atrás. No te escuchan, no te miran, qué sé yo. Entonces, y una luz. Yo no he tenido luces puntuales, pero algo para que...
Una luz. No, me dijiste que era barato, hacémelo barato.
Sí. Igual ya se está haciendo stand-up en una baldosa, te digo que ya no hace falta nada.
Es como el bolero.
Pero, por ejemplo, Marcelo, ¿en qué lugares horribles estuviste? ¿Cómo era el lugar, contanos?
¿Lo va a nombrar?
No hace falta que lo nombre, pero describilo.
Sí, sí, o cuando te toca actuar al ras del piso. Y ahora hay unas luces, no sé si viste, son redondas, que son LED,
sí,
que cambian de color.
Sí.
Lo puedes poner, lo puedes setear para que quede la luz blanca.
Claro.
Bueno, te las dejan que cambie de color. Entonces la gente te mira y te ve verde, te ve azul,
uy,
te ve rojo,
chiste verde, ¿no?
Claro. Y se te
ahora tiene paludismo, ahora tiene formato, claro. Te va a cambiar una enfermedad.
Hepatitis, de repente. Es un pitufo, ¿entendés? Entonces, yo me pongo nervioso, ¿entendés? Le digo al tipo, apágamelo. Prendeme todas las luces. Me tocó hace poco, mirá, me hiciste acordar. En Lejos, lugar de Lejos.
¿Te tocó Lejos?
Sí, pero me dicen, es un bar.
Okay.
Bueno, vamos. Llegamos, miro por todos los costados, no veo el bar. No veo una entrada de bar, no veo disposición de un bar. Me hace entrar a un pasillo de una casa, lo cual desemboco...
En la baldosa.
En un sótano. Donde había gente...
De antes, ya estaba de ahí.
De antes, donde estaba publicitado mi show en típico afiche de Bailanta, ¿viste?
A tres colores. El tricolor.
Bueno, y esa gente supuestamente había ido a verme a mí. Empiezo a hacer el show y estaba esa luz que cambió de color. Le digo, pará. Préndeme todas las luces. Prefiero actuar como pizzería que tener esta cosa que me gira. Aparte tenía un espiral acá, era hipnótico el show, ¿eh?
Para vos,
para mí, claro. Y atrás tenía el equipo de aire acondicionado, o sea que yo hablaba y como digo, si no querían que lo hiciera, lo que me habían dicho, y no venía.
Creció mucho el estándar.
Creció mucho, pero
son problemas de crecimiento.
Claro. Pero viste como las plantas esas que crecen en las hendiduras de los edificios. Sí. Bueno, así quieren hacer florecer el estándar.
Sí. Claro, ¿te pasó también haber ido a uno de esos bolichones? Yo estuve en un micro, por ejemplo. En un micro escolar en movimiento. Tan gracioso.
Me ganaste.
Porque ahí me habían contratado como esta señora era muy original, ¿no? Porque quería festejar su cumpleaños en una galería de arte. Entonces quería que el trayecto desde su casa a la galería fuera con alguien que les hablara de arte con humor. Entonces eso a mí me gusta, pues es la noche de los museos también, ¿no? Entonces preparás un guión especial, hablando de pintura con humor. Pero el micro estaba en movimiento, yo cerré las ventanillas antes de que se suban, porque si no tienen vista a la calle, la gente va mirando por la ventanilla porque me va a escuchar a mí. Y bueno, agarrándome, porque el micro está en movimiento, como el motor está encendido, y así fuimos hasta la galería, yo agarrándome cuando frenaba el micro y hablándoles. No sé si fue muy gracioso.
Pero está bien.
Pero bueno, yo lo hice, por eso. Yo soy la que digo sí a todo.
La señora de cumpleaños quedó contenta.
No pregunto. Sí, quedaron contentas, se bajaron todas felices. Sí, le íbamos transmitiendo esto, ¿no? Ustedes van a ir ahora a la galería, No me acuerdo mucho los chistes, pero eran buenos.
Pregúntame así, ¿cómo haces para qué tenés en cuenta? Porque ahí es un público, me imagino, de mujeres a las que no puedes hacerles chistes muy sexuales, por ejemplo.
No, ahí de sexo nada, porque no tocamos la parte de
era todo arte.
¿Cómo haces chistes? Y eso que están todos en pelota. Era lo que pensaba la gente del arte, ¿no? Sobre todo, no sé, cuando se paran frente a una pintura, viste, que no entienden algo muy abstracto, que dicen
esto lo puede hacer mi nene.
pero mira, me remata y todo. Bueno,
ay, perdón.
Dijiste que podía ser cualquiera.
Evidentemente.
Para, bueno, para, por todas las condiciones del micro, el movimiento y eso. Uh-huh. Pero sí, muy bien. Igual es una persona muy inteligente y tiene mucho humor.
Perdón, es la última vez que te voy a contar un chiste. Aparte, te lo pago. Todos los viernes de enero de 22 presenta Claudia Pano junto a Marcelo Ruiz Díaz, Fernando Quintás e Israel Rengner, el espectáculo 1, 2, 3, los maestros del stand-up en The Cabo en Buenos Aires, Avenida Corrientes 1660, Paseo de la Plaza, y el 17 de febrero a las 0:30 va a estar en la Chacarera del Teatro en Nicaragua 5565, acá en Capital Federal, en el cómodo horario de las 0:30.
Y nos quedaba, perdón, Martín, que debe saber...
Mira, muy temprano en mi carrera, al año de laburar, me viene a ver una mina ahí al Bululú, yo estaba haciendo Nadie Me Quiere, que era mi show, y me dice, che, esto me encanta para un show, tengo un lugar para hacerlo, qué sé yo, hay tanta plata. Y yo laburaba a la gorra, en el Bululú es histórico trabajar a la gorra. Y dije, bueno, vamos. Y yo no tenía material diverso. Y esto me dice, es así, es en un gimnasio, en la cancha de básquet, va a haber mesas largas, hay un asado, porque asumen autoridades del sindicato de camioneros de Morón, es en Morón. Sí, sí, bueno, voy. Y yo tenía chistes tipo, voy al psicólogo porque mi mujer, qué sé yo, me rechazan tanto que fui a comprar fideo cabello de ángel, vinieron con caspa. Viste, cosas, no te digo que tenés que pensar los chistes, pero llego ahí y antes mío había un grupo clásico de folclore que son tres guitarras y bombo, como los Chalchas. Están tocando una samba y en el medio de la samba paran. Aro, 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 de la punta del cerro, ¿eh? Tu hermana. ¡Ah! Explotó. Y dije, acá me van a matar. Me van a matar porque yo vengo con el humor así, viste, y acá tengo que hacer chistes y no tengo, porque no tenía material diverso. Y subí, fue todo horrible.
O sea, tenías que hacer algo tipo, más chabacano, por decirlo de alguna manera.
No, más sencillo, más chistecito, más cosas, viste, juego de palabras, qué sé yo, como le dicen a este. Bueno, no tenía ese material. Y no existía internet tampoco, no sé. Risa. Y entonces me presenta el tipo, hago lo mío, y el tipo me miraba de costado, el presentador, que era como un presentador de esos tipos, el de Marvis, ¿no? Claro. Así. Termino y, viste, me aplaudieron 4 o 5, y el tipo me despide y dice, bueno, gracias por el esfuerzo, muchacho. Así me
fue el mejor chiste de la noche.
Yo ya había cobrado, pero viste que vos tenés una cosa que querés que te vaya bien. No, claro. Puedes decir, bueno, me chupo, ya, viste. La verdad,
¿se cambia la rutina en la mitad del show cuando va mal?
Y si podés, sí, si podés.
O cuando la gente, por ejemplo, estás con gente grande y no puedes hablar de enfermedades. Hay muchas cosas que se van aprendiendo ahí en el momento, ¿eh?
Claro.
No, no me digas. En los eventos o fiesta de 15, son laburo también con los chicos, viste, del programa. Claro. Y vamos y nos llevan a los reos, los personajes que hacen el programa, a no preguntar más si está el papá o la mamá. ¿Sabés lo?
¿Cómo salís de ahí?
Claro, pues me dice, bueno, a ver, que vengan los papás.
Papá no está.
¿Cómo?
Papá no está, no. No va a venir. Quedes agradecido a tu papá que no quiere venir a la fiesta de 15.
Hacer todo un show en cumpleaños de 15.
Creo que se separaron, no, peor.
También.
Ahora, pero siempre en el público hay, siempre puede haber alguien que está en, a ver, o gente muy mayor que decir, bueno, sale de acá y se caen redondos. Sí.
O se caen redondos acá.
O acá mismo se caen. Entonces, uno no podría contar chistes si tuviera en cuenta más o menos el abanico que. O el
¿Ves la cantidad que hay? Si es superioridad numérica, te corres. Si decís, bueno, que se joda uno, tal, no hay problema.
Pero esto no pasa en el mes, todo esto.
Que concentrarte en los que te responden y los otros, bueno, no le puedes gustar a todo el mundo, ¿viste? Claro. El público es diverso, sí. Por eso está bueno cuando uno engancha un nicho, el público de Leloutier, por ejemplo, el público de Midachi, le festejan todo. Va a haber un show del viernes a la noche que se van a quedar dormidos algunos, porque vienen con toda la semana de laburo y qué sé yo, y alguno quizás en primera fila se quede dormido, pues no te puedes poner, viste, estás con una sala de 600 personas, no te vas a concentrar en uno a tratar de despertarlo o a enojarte porque se durmió.
¿Pero les pasó? Porque eso sí puede pasar.
Sí, pasa.
Es difícil no enojarse con el que no se ríe.
O no ensañarse, hacerlo despertar y
bardear. No, pero si lo perdés, ¿no?
No, aparte te desconcentrás del resto que te están respondiendo.
Tiene que ser buenos chistes, buenos remates a ese que no.
Pero nos ha pasado.
Tienes que tirar cosas irónicas.
Escuchar yo de primera fila a un tipo que le dice, ¿a dónde me trajiste? Y estamos en cómico cobrando entrada cara con la sala llena. Tipos así, porque viste que hay muchos tipos que van al cine, ¿qué vinimos a ver? Le dicen a la mujer, ¿nunca escucharon eso?
Sí.
Pero boludo, vos te llevan de la nariz como un buey, loco, ¿cómo no vas a saber qué película vas a ver? ¿Entendés? Bueno, en el teatro pasa lo mismo, la mía quiere, lo lleva y se siente el tipo y dice, ¿qué era lo que vinimos a ver? ¿Viste? Es raro eso, ¿no?
Es caro, además, como para ir así.
Claro,
como ir así, a ciegas.
Y lo que está contando este Rocco del fracaso, bueno, entre comillas, ¿no? Porque yo creo que el fracaso da mucha información. Cuanto más fracasás, mejor cómico te volvés. Me olvidé lo que iba a decir, porque la hice tan larga.
Pero es muy interesante.
No importa porque me mencionaste.
Hasta ahí estuvo bien.
Sí, hasta ahí estuvo bien. Que vas sabiendo lo que la gente te va pidiendo, que tenés que ir leyendo, que no es cualquier cosa. Cualquier cosa es lo que estoy diciendo.
¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende eso?
Hay unas instancias que yo hablé con otros tipos que hace mucho que laburan en esto, y es que el cerebro, que tiene un nombre, ahora no me lo acuerdo, hay un nombre científico para eso, que el cerebro bien, puede...
Ninguno de se acuerda de nada.
Pero te explico cómo funciona. Es que la mitad de tu cerebro está ahí con la gente y la otra mitad está pensando y ordenando.
¿El pensamiento lateral será?
No, es un nombre científico. Vos como que los hemisferios cerebrales se pusieran de costado, entonces te queda un hemisferio delante y otro atrás. Adelante estás ahí porque no se tiene que notar que vos estás pensando otra cosa atrás. Y estás ahí. Sí. Pero atrás tenés... Otro que te dice, uy, te olvidaste este chiste, ponelo más adelante, bueno, déjalo. O sea, uy, no se están riendo, se está cayendo, bueno, hacer el material de pipi, pipi. Y vas ordenando y vas haciendo. Sin embargo, la gente
no se da cuenta. Ah, ya me acordé, esquizofrenia.
Esquizofrenia, ahí está, sí.
La voz que te va hablando, sí.
Yo no lo entendí, pero el otro, yo, sí.
Alguien me lo dijo por mí. Claro, porque un actor, digo, le viene un blanco en medio de una obra y tiene dos, tres compañeros que lo van a hacer zafar.
Pero cuando está solo, no.
El actor tenía que decir, vine para cenar, y el tipo no se acuerda, entonces los otros actores le dicen, viniste para cenar, ¿verdad? Sí.
Pues claro.
Claro, así, eso vine.
¿Qué me ibas a decir?
Me ibas a decir que viniste para cenar, ¿verdad?
Pero vos tenés que tener en cuenta que el humor se bebe de lo del equívoco, del olvido, así que si vos tenés una salida cómica...
Más Alzheimer, mejor para hacer chistes.
Sí, sí. Sí, por eso, viste que se cae, uno se tropieza, te tropezás y se ríen. Bueno, pues entonces eso hay que evidenciarlo y así tratar de la salida graciosa.
Bien, nosotros vamos
a ocultarlo, porque la gente se pone tensa. Uy, se olvidó y se pone...
No vamos a ocultar que faltan 40 segundos para el informativo, porque no. Si lo hago como que no me doy cuenta y quiero poner un punto final y está todo bien, la gente se va a dar cuenta. Así que no vamos a disimularlo, faltan 30 segundos para el informativo. Vamos al informativo de las 4 de la tarde y seguimos con Martín Rocco, Claudia Palo y Marcelo Ruiz Díaz. En regreso.